Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
En este segundo aire, Tania Villacampa presentó una entrevista con Jordan Rakey, músico y productor neozelandés-australiano reconocido por mezclar soul, R&B, jazz y electrónica. En la conversación, Jordan habló sobre sus inicios en la música, los distintos roles que ha asumido a lo largo de su vida y cómo esos cambios han influido en la forma en que crea y comparte sus canciones.
Vámonos de lleno con esta entrevista que tuve la semana pasada con Jordan Rakey previo a su presentación el domingo en el Corona Capital. Y para quienes no lo sepan, Jordan es básicamente un todólogo. Es músico, es cantante, es compositor, es productor. Y actualmente está, a pesar de ser neozelandés, actualmente reside en Londres y ahí es donde ha desarrollado la mayoría de su carrera. Y el año pasado sacó su disco The Loop. Ya llevaba tiempo sacando música, pero este pues fue bastante importante para él porque le permitió como lograr diferentes hitos. Uno de ellos fue tocar en el Royal Albert Hall, que es esta sala de conciertos en Londres y es de los teatros más emblemáticos en el mundo. Y también otra cosa que logró el año pasado fue convertirse en el primer productor en residencia en Abbey Road Studios en Londres, que de eso nos cuenta más adelante. Pero una de las primeras cosas que yo quería platicar con él era cómo logró al sacar The Loop, porque en este disco, como lo menciona el título, es un ciclo. Y entonces él relata el ciclo de ser hijo de alguien y luego convertirse en padre de alguien. Cómo cambiar esta perspectiva, cómo ponerte en distintos zapatos, porque sigues siendo hijo de alguien, pero ahora también te toca educar y te toca, pues ser la persona responsable como de otra alma. Y entonces yo le comenzaba como a preguntar cómo logra ponerse en estos distintos zapatos, ver a través de distintos lentes y mirar hacia atrás en su infancia y si quizás había descubierto algo nuevo a partir de este como ejercicio de reflexión.
I guess I thought about being a parent myself and I thought what did I struggle with in childhood and what did I enjoy and how can I change for the next generation. So I started thinking back to my childhood, like early memories and difficult times and happy times. And then through that, I learned a lot about myself, learned a lot about my parents, and then learned a lot about how to be a better parent as well. So I think looking back is important to get that perspective.
Y pues sí, lo que nos contaba es en que estuvo reflexionando en cómo fue, cómo se siente al ser padre, las dificultades que él enfrentó en su infancia, lo que sí le gustó, lo que no le gustó, lo que le hubiera gustado cambiar para no cometer los mismos errores con la siguiente generación. Entonces tuvo que recordar mucho su niñez, sus primeros recuerdos, los momentos difíciles y los felices. Y a partir de toda esta como reflexión y mirar atrás en su infancia fue que logró aprender no solo mucho sobre él, pero también sobre cómo quería convertirse en un mejor padre para su hijo y que eso es lo importante de mirar atrás, que a veces es un poco difícil retroceder, pero al final te ayuda a complementar o ampliar tu perspectiva de las cosas. Y justo hablando como de la infancia y todo, me surgió la duda de qué sentiría su niño, su como niño interior de 11 años que empezó a componer música y ¿Qué pensaría ahora del Jordan actual, de todos los logros? ¿Y cuál sería la canción favorita de las que ha sacado Jordan en su adultez? ¿Pero cuál sería la que escucharía Jordan de 11 años?
Wow. I think the 11-year-old me loved hip-hop and loved, you know, like Pharrell Williams, Timbaland, even like A Tribe Called Quest. So I would probably play some of my stuff, some of my more hip hop based stuff. What track would that be? Maybe even like Trust, one of my new songs, Trust, or some of my old music like Say Something or add the bass line or something like that. I think he would like that sort of music.
Y nos contaba que el Jordan de 11 años le encantaba el hip hop, le gustaba Pharrell Williams, Timberland, A Tribe Called Quest. Entonces que probablemente le gustaría el lado más hip hopero de Jordan. Del último álbum, lo que él dice, que quizás sería algo que haría a su pequeño yo feliz, sería Trust. O de sus canciones un poco más viejas sería Say Something o Add the Bassline, por como el ritmo más hip hopero. Y entonces por eso vamos a escuchar Trust, esto parte de su último disco, The Loop, que salió el año pasado. Es Jordan Rakai, recordando qué nos contó en esta entrevista la semana pasada. Trust de Jordan Rakai, esto parte de su último disco, The Loop. Y estamos platicando un poco de esta entrevista, de esta plática que tuve con él. Y también le preguntaba, porque obviamente al recordar tu infancia, al evaluarte como un padre un poco, surgen muchas emociones. Y entonces en entrevistas pasadas él había mencionado que cuando una canción se siente demasiado emotiva o demasiado sensible, suele ser una buena señal. Y entonces le preguntaba qué es lo que le ayuda a decidir cuando una emoción está lista para ser compartida con el mundo, a pesar de que esta pueda ser su pensamiento más cerrado o más privado y quererlo compartir con el resto.
It's so funny. Sometimes it's like I don't decide. Sometimes I'm playing piano and I just say something that I haven't thought about in like 15 years, for example. Like one day I was playing the piano and I started sort of singing about my grandmother's funeral. I wasn't thinking about it. No one had texted me. I didn't see any pictures. It just must have been in there. And it started coming out. And then out of nowhere, this whole story about my grandmother passing and that sort of thing came about. But yeah, sometimes I don't really think about it. It just sort of naturally, not even naturally, it just pours out of me when I'm like in the zone, when I'm sort of creating.
Like it needed to be expressed or said in some way.
Yeah, it was trapped in there until I started singing it.
Y pues nos compartía esta anécdota, y es que no siempre lo piensa antes de escribir, pero cuando ya está en la producción solamente es escupir este sentimiento que estaba reprimido, que estaba guardado de alguna manera. Y que cuando una vez estaba tocando el piano, se acordó de algo que había pasado 15 años atrás, que fue el fallecimiento de su abuela, y entonces empezó a cantar sobre el funeral, sobre todo lo que vivió, lo que sintió en aquel momento, y que no era algo que tenía presente, no había visto fotos recientemente de su abuela, no lo había platicado con su familia en hace mucho tiempo, solamente era algo que estaba guardado y que en ese momento, al tocar la melodía, necesitó ser expresado de alguna manera y lo escupió, pero en una melodía hermosa y en una canción, pues inspirado un poco en su abuela, y que cuando le toca hablar de los sentimientos, de la vulnerabilidad, es algo que fluye, de una manera natural, solo que, o sea, no tanto que lo piensa, sino cuando está creando necesita sacarlo. Es algo que viene con la concentración, con estar muy involucrado con todos tus sentidos. Después le decía, bueno, ok, entonces, ¿de qué manera es que funciona tu proceso creativo? ¿Suele ser más terapéutico? ¿Qué parte es la que te gusta más, tocar el piano, escribir la letra? Y nos cuenta lo siguiente.
My favorite thing about my whole job, if we were to call it a job, is that very first stage of making a record. Like walking into this room, you can see me in now, my computer's empty and I'm about to start an idea. And that next 3 hours is my favorite thing about being a musician, is sort of playing a chord, not liking it, deleting it, playing some drums. Oh, I like that. I'm pursuing an idea. So it's sort of the beginnings of ideas is where I'm not even thinking. Things are just flying out. I'm capturing it. And then the middle phase of making a song is really fun as well. Like, you know, writing lyrics or like structuring it all. But I think that first, literally the first 2 hour, 3 hours is what I live for. And sadly, I only get to do it every so often, because once I make an album, I'm not making music for a while. So I'm currently in that phase now where I'm making a lot of music and I'm finding myself very happy just generally because I'm doing the thing I love the most.
Y nos cuenta que su parte favorita del trabajo, si es que se le puede llamar un trabajo de alguna manera porque es algo que le encanta hacer, es la primera etapa que conlleva el proceso de grabación. Entrar al cuarto, ver su computadora vacía, sin ningún archivo como hecho y solo empezar de cero, empezar a construir alguna idea y esas 2-3 horas cuando empieza a tocar un acorde que no le gusta, borrarlo, tocar la batería, eso sí le gusta. Y entonces, ¿ahora qué le agrego para empezar a construir toda la melodía, toda la canción? Es lo que más le encanta. Pues sí, la parte del inicio de las ideas, que lamentablemente no es algo que puede hacer seguido, porque usualmente después de sacar un disco se toma un respiro, se aleja tantito, como que regresa un poco a su vida normal, a su trabajo como productor, pero sí deja un poco de lado su proyecto musical personal, pero que esas primeras 2-3 horas son por las que vive. Y también nos compartía ya un adelanto, que ahorita se encuentra en este proceso, en esta fase en la que está construyendo, está haciendo mucha música y por eso está tan feliz como por poder vivir este proceso que tanto le encanta desde cero. Y pues ya, eso nos dice que pronto se viene nuevo material de Jordan Rakai. Y seguimos platicando sobre los procesos creativos y cómo también el silencio forma parte del proceso creativo de alguna manera.
Yeah, definitely. I think I would sort of consider it silence, but when I was writing The Loop, and even now with my, I'm working on new music, like my hour, I walk my dog for an hour, and that sort of break away, you know, I've broken away from the family life. I'm usually by myself. I've got headphones on, like that sort of isolation. I think about a song sometimes. Sometimes I've written songs on the dog walk, like just a cappella. And then that space is really helpful because I come back, I've like sort of limbered up, I've walked, I've also like cleared my head. In a way, it's like a active meditation or something like that. But yeah, that would be the only time. Like I meditate a bit, but I would think more the dog walk is part of my routine that helps me create.
Y que lo que sucede con el silencio es que no lo considera como tal estar en silencio como parte de su proceso creativo, pero lo que sí forma parte de su proceso creativo es pasear a su perro. Es el momento de desconexión que cuando está trabajando en música nueva y sale a pasar a su perro, está con sus audífonos, ahí también pueden llegar las ideas. Y en ese momento un poco de aislamiento, de sí estás escuchando otras canciones, pero estás concentrado en caminar, en que, no sé, no se te escape tu perro y en todas las cosas, en cruzar la calle, ¿no? Que no te atropelle un coche. Que en ese momento también surgen excelentes ideas, que ha llegado a grabar partes de canciones a capela, cantarlas en la nota de su celular, porque ahí surge la idea y no se le vaya a escapar. Pero ese momento de caminar, de despejarse un poco de la vida y solo concentrarse en ese momento le ayuda mucho en la rutina para crear las canciones. Y ahora nos vamos a ir con otra canción. Esto ya es de su material un poco más viejito, es del disco de 2020 Origin, pero era otra de las canciones que cree que a Jordan de 11 años le hubiera gustado. Esto que ya suena de fondo es Say Something de Jordan Rakai. Say Something de Jordan Rakai. Y en la entrevista seguimos platicando y tenía que hacerle esta pregunta porque fue algo que a mí personalmente me impresionó mucho y es que él, al ser la primera persona, el primer artista residente en Abbey Road, en los estudios Abbey Road, es un logro en sí mismo, pero lo que él decidió hacer en redes sociales no fue tanto hablar del logro personal para él, pero en todo el speech que dio sobre la importancia de Abbey Road en la música, fue decir que más espacios como Abbey Road deberían de ser accesibles para los artistas que normalmente no podrían tener acceso a estas oportunidades o no tienen el dinero para grabar en estos estudios tan prestigiosos. Y entonces le preguntaba sobre el tipo de voces o las historias que le gustaría dar lugar en un lugar, que le gustaría dar lugar en un espacio como Abbey Road y él con el poder de ya estar ahí como un artista, como un productor residente, ¿qué es lo que le gustaría hacer para apoyar a estos artistas?
Yeah, good question. Well, firstly, firstly, there's a massive community of people that just don't have access just purely based on financial reasons. Like the cost of Abbey Road is expensive for someone. And I remember being that really excited teenager that, you know, saved, I was working at a supermarket, saving up all my money to buy like a microphone. And so there was like that whole community, just like students, people that wanted to be an artist, anyone basically, the younger community that have no money. Then there was also women in music, which Abbey Road do like an amazing workshop and like initiative called, sorry, I forgot the name, AMP. It's called AMP. And like me, I was involved in like workshopping a few of their artists and bringing them to the studio. I produce a song with them. I talk about my experience. And representation, you know, they have lots of staff there where there's like, they're working on like equal representation, which is amazing. But it's just a great place. It feels like it's progressing to be this really achievable location for lots of people. Because for a lot of years, I mean, a lot of decades, it had this like legacy and this sort of like gate, you know, like only Oasis, Beatles, you know, like massive bands record there. And we're trying to break that down. Of course, you know, someone, you know, the Arctic Monkeys might still record there or something like that, but we want that young 19-year-old jazz quartet to be able to like have that platform as well. So trying to like make it available to a wider range of people is pretty important to me.
Y nos contaba que sí, hay una enorme comunidad de personas que no tienen acceso a Abbey Road por razones económicas. El costo es bastante elevado para muchos y que él recuerda ser este adolescente que trabajaba en un supermercado y el estar ahorrando todos sus salarios para poder comprarse un micrófono, pero que sí existe toda una comunidad de estudiantes, de gente que quiere ser artista, que no tiene dinero, no tiene acceso a estos estudios, pero que lo bueno o lo que está intentando hacer Abbey Road es tener diferentes iniciativas. Tuvieron una como de mujeres en la música, otra iniciativa que se llama Amplify, que son talleres de grabación para artistas independientes, y pues Abbey Road cubre el costo, y que como él empezó a crecer en la música participando en este tipo de talleres con diferentes artistas y que está intentando hacer lo mismo, traer al cuarteto de jazz de 19 años al estudio, a que graben, a que tengan la experiencia, a poderles abrir estas puertas y estas barreras que antes estaban impuestos y más en un lugar como Abbey Road donde grababan Oasis, los Beatles y obviamente siguen grabando bandas como los Arctic Monkeys, pero están intentando tumbar estas barreras y que sea mucho más accesible y que la música sea accesible para el resto de las personas. Seguimos platicando después de qué pasa con las redes sociales, porque él no siempre como que sube un video marketeándose a sí mismo, pero que intenta hablar también de qué hay detrás de sus canciones o recomendaciones en diferentes plataformas para hacer música, justo en el tema de volver la música accesible y no como gatekeepear o tener estas puertas cerradas en cuanto a cómo funciona la música. Y nos contaba que él, pues obviamente por parte como de su disquera, pues tiene que hacer a veces campañas publicitarias, ¿no? De que, oigan, ya salió mi disco, escúchenlo, pero que sí disfruta mucho el hacerse ver más accesible, más cercano, más humano, y pensar en que las redes sociales sí son un vehículo para promocionar la música, pero también es un vehículo para mostrarse por completo. Que el producto es una parte importante, un 50%, pero que le quiere mostrar a la gente que también le gusta hablar de deportes, de la música que le gusta, de tecnología o de otro tipo de cosas, porque en cierto modo las redes sociales suelen ser muy específicas ahora, que ya puedes publicar cualquier tipo de cosas y hay un mercado, entre comillas, para ello. Y pues sí, que cree importante el ser vulnerable, el poder ver más allá y no quedarse atrapado en las mismas plantillas, en este video de hacer lip sync a la canción que acaba de sacar o hacer un tren de baile, pero sí hablar un poco más de él como artista y de poder mostrar todo para que las personas se puedan acercar más a su música y a la música en general y que no lo vean como algo muy difícil de lograr y de conseguir. Y finalmente cerramos la entrevista hablando de su transformación a nivel personal. ¿Qué ha podido?
Myself. Crikey, wow. Oh, what is that? Oh, it's crazy. It's probably mostly conversation with myself. I think my personal growth since I've done this, started professionally, which is from about 18 years old, has been honestly insane. Like, I was very, very shy, very socially anxious, on like a personal level. Like, I was in high school, I was the shy kid, you know, never had a girlfriend, very reserved, didn't leave my bedroom. I'd just be making beats, that sort of character, played video games. I was that sort of guy in my mom's bedroom. And then with music, you know, I came to London, I met all these new people. I put out a record, I'm vulnerable. I get sort of people giving me feedback if they like it or not. And then, like, I've just grown, like, irrespective of the music, the person I am now to the person I was 15 years ago is sort of like completely different. And my career has made that happen. It's less so being like me just growing up and maturing. It's more like music has put me into those scenarios where I've had to develop confidence or anything like that. Anything, everything I've gotten better at is through music. And I can't constantly think that, like, when I'm making more music, I come through that cycle again of dipping down in confidence. And I'm like, no, I'm doing the thing I love. Like, I just got to appreciate this life. And then I meet a person, I'm just super happy. I'm great. I'm just grateful for what I'm doing. And it just feeds into everything. So I think the biggest thing I've learned is confidence and self-love and all that sort of stuff. Yeah, I've developed a lot since the beginning.
Y pues sí, nos contaba que la conversación más significativa o transformadora que su arte le ha permitido tener con él mismo es su crecimiento personal. Porque cuando empezó a los 18 era muy tímido, tenía ansiedad social, no tenía novia, era muy reservado. Y que lo que le permitió la música fue, pues se mudó a Londres, conoció a muchísimas personas nuevas, sacó un disco, se mostró vulnerable en el disco, empezó a recibir comentarios de las personas, si les gustaba o no les gustaba, y eso le ayudó mucho a crecer como persona, independientemente de la música, y que él le atribuye a la persona que es, o sea, actualmente, pues todo gracias a la música, y que es lo que le ha puesto en estas situaciones donde ha tenido que desarrollar la confianza en sí mismo y que está pudiendo hacer lo que ama y que está agradecido por esto y que influye en absolutamente todas las áreas de su vida.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.